Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Policía Nacional recibió informaciones que apuntaban a que una organización estaba traficando con cocaína, una red que operaba desde aquí, desde Málaga. En la provincia estaba asentado su líder. Traía la droga de Sudamérica a España. Como te digo, todo lo organizaban desde aquí, desde Málaga. Comenzaron a investigar y prepararon todo el dispositivo para dar el golpe contra esa banda. Un operativo policial que se ha desarrollado en una nave de Antequera, donde los agentes han encontrado 72 kilos de cocaína escondidos en contenedores de astillas de madera teca. Era así como traían la droga desde distintos países latinoamericanos, oculta de esa manera, en contenedores de astillas de madera de teca. Una operación que se ha saldado con la intervención de esos 72 kilos de coca y la detención de 6 personas. Los agentes siguen investigando y podría haber nuevas detenciones. Muy buenas tardes, es miércoles 31 de enero, despidiendo el mes de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy me encuentro en las instalaciones del Grupo Miranza, el grupo líder en centros de excelencia en salud ocular de España. Estamos hablando de oftalmólogos especializados en cirugías de media y alta complejidad y en la investigación, prevención y tratamiento de patologías de los ojos. Para ello emplean las tecnologías más avanzadas. Después te voy a contar más cosas de este centro médico en el que nos encontramos, en el grupo Miranza. Vente conmigo antes a la ventana. Y el día está realmente feo, de un gris plomizo importante, y lo peor es que es para nada, porque las lluvias que necesitamos no van a caer. En la costa más occidental tienen la posibilidad de que caigan lloviznas ocasionales, pero nada más. Conforme vaya avanzando el día, se van a ir abriendo los cielos. Las temperaturas máximas se mantienen similares a las de ayer, en la misma tónica de lo que llevamos de semana. Máximas previstas de 18-19 grados en toda la franja litoral y de 16 grados de máxima en comarcas del interior, en la comarca de Ronda y Antequera. Mañana jueves vamos a tener un día calcado al de hoy, según la previsión de meteorología. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico fluido, circulación completamente fluida en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, tráfico intenso en el entorno centro y también de entrada a Málaga por la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Prisión para los dos hombres que intentaron violar a una joven este pasado fin de semana aquí en la capital. Una chica, ya sabes, salvada por un conductor, un chofer de un VTC.
El juzgado de instrucción número 12, que estaba de guardia, ha acordado enviar a prisión comunicada y sin fianza a los dos detenidos, acusados de un presunto delito de tentativa de agresión sexual. Los dos sospechosos declararon ante la jueza, también lo ha hecho la víctima, y falta por hacerlo ese conductor de VTC que auxilió a la joven. ¿Cómo ocurrió todo? Pues sobre las 5 de la madrugada del domingo, la joven caminaba sola por la zona de Vialia cuando fue abordada por dos encapuchados. Llevaban el rostro oculto con pasamontañas. La siguieron hasta introducirla a la fuerza en un portal en calle Cuarteles para violarla. Una violación que evitó un conductor de VTC que paró el coche a la altura de ese portal y comenzó a tocar el claxon. Así que la soltaron, la chica pudo escapar y se subió rápidamente a ese vehículo. A partir de ahí el conductor fue informando a la policía sobre el recorrido que iban haciendo los sospechosos, dos marroquíes de 21 y 23 años, hasta que fueron detenidos. Ahora, esta última hora es que se ha decretado su ingreso en prisión.
Dos coches han acabado calcinados esta madrugada y otros 5 han resultado también dañados por un incendio en la calle Arces, en Cerrado de Calderón. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Bueno, pues que poco antes de las 3 de la mañana, el 112 comenzó a recibir avisos de vecinos de la zona alertando de que habían escuchado explosiones y varios coches estaban ardiendo. Inmediatamente se trasladaron allí bomberos, policía nacional y local. Nos dicen que de momento se desconoce el origen de las llamas, que todavía no se sabe por qué ocurrió todo.
Y de Cerrado de Calderón a la zona alta del Palo, a la barriada de Jarazmín, donde desde hace varias semanas sus vecinos están sufriendo robos en sus casas.
Esto nos ha contado Manuel.
La verdad, hemos sufrido ya seguido 5 o 6 robos. De un bloque se llevaron 20.000 euros, de otro más para abajo, que era una casa normal, se llevaron todas las pertenencias y las joyas de sus padres y sus madres.
Manuel Aguilar es presidente de la Asociación de Vecinos Jarazmín y cuenta en COPE Málaga que en los últimos días se han intensificado los robos. Está convencido de que los ladrones fijan su objetivo antes de actuar.
Y estos dos últimos que ha habido hace dos o tres días, pues han estado vigilando la casa. Cuando los vecinos han salido, pues se han metido dentro de la casa y se han llevado por todas las pertenencias también de la familia. Se han llevado 1.000 euros que tenían pues ahorrados.
Los ladrones vigilan a los vecinos, saben cuándo no están en casa. Según este vecino, es una tarea que resulta muy fácil a los delincuentes por la falta de luz en sus calles.
No tenemos alumbrado público, un 50% del alumbrado pues no existe. Las bandas organizadas pues se suben por lo alto de los montes y ellos sí nos ven a nosotros, pero nosotros a ellos no los vemos, por la carencia de luz que hay del abandono del barrio por el alumbrado público.
Una falta de iluminación que también, dice Manuel, facilita la huida de unos ladrones que atemorizan a una barriada con más de 4.000 vecinos.
Y hay muchos vecinos muy mayores y la verdad pues están asustados. Ponen las camas en las puertas para que no entren, las ventanas le ponen, en fin, para asustados que están los pobres y no pueden dormir porque están toda la noche con las luces encendidas y no pueden dormir.
Los vecinos culpan de la situación a la falta de alumbrado público por parte del Ayuntamiento de Málaga, una reivindicación que además viene de lejos. También exigen más presencia policial. Mientras tanto, ellos mismos se organizan para evitar los robos.
Estamos hasta las 2, hasta la mañana, vigilando todas las partes, todas las entradas más conflictivas, para que los vecinos por lo menos estén tranquilos. Que no es trabajo nuestro, que es trabajo de la policía, pero bueno, nosotros lo hacemos por el bien de los vecinos.
Más historias. Agentes de la Guardia Civil estaban haciendo una batida a pie entre arbustos en una zona aislada de Monda. Estaban tratando de localizar posibles plantaciones de marihuana. Pero lo que han encontrado no fue eso, sino un zulo con armas de guerra.
Los agentes vieron una zona de tierra removida, cubierta por ramas y hojarasca, y se notaba que a simple vista alguien lo había dispuesto así de manera intencionada. Así que despejaron el lugar y comenzaron a desenterrar un poco hasta que encontraron un agujero de 1 metro de profundidad donde había una bolsa de basura. Dentro, 2 armas de guerra, varios cargadores, un silenciador y mucha munición. Ahora la Guardia Civil está investigando para averiguar de quién es el zulo y las armas y para qué las han usado.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte hoy los compañeros de la redacción se marchan a la Rosaleda, que van a hablar con un protagonista del Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Con quién vais a estar?
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues vamos a estar en la Rosaleda con Nelson Monte, con el central portugués del Málaga Club de Fútbol, un tío residente, ya te cuento. Mira, cayó lesionado a finales del mes de noviembre. En teoría tenía para 2 meses y medio de baja y en apenas un mes, tras pasar por el quirófano, ya estaba en el verde, ya estaba defendiendo los colores del Málaga Club de Fútbol. Un jugador que ha caído de pie, un jugador que se ha metido a la afición del Málaga en el bolsillo, y hoy a partir de las 3 de la tarde vamos a conocer un poquito más del futbolista del conjunto blanquiazul. Por cierto, que ayer te comentaba el asunto de Blue Bay y ese caso camisetas, pues no hubo acuerdo y por lo tanto se ha fijado el juicio. Va a ser el próximo 10 de septiembre en el juzgado de lo mercantil número 1. Así lo decía el abogado del Málaga Club de Fútbol en esta causa, Eduardo Linares.
Ya se ha fijado juicio, además relativamente para los plazos que se están teniendo judicialmente, consideramos que es un plazo relativamente cercano, que es 10 de septiembre de este mismo año. Y bueno, ahí se celebrará, si así se esperemos que así sea, la vista, el juicio, las conclusiones y bueno, y ya su señoría, María Jesús del Pilar, la del Mercantil 1, dictará sentencia.
Y hoy también muy pendientes del baloncesto. A las 7 de la tarde en Cholet, en Francia, el Unicaja de Málaga va a jugar la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Va a ser, como digo, la primera salida del equipo malagueño. Se va a medir al Cholet. Los dos equipos ganaron en la primera jornada. Por lo tanto, si hoy Unicaja consigue esa primera victoria a domicilio, tendrá mucho hecho de cara a la clasificación para el cruce de cuartos de final. Alberto Díaz nos habla del Cholet y también las claves para ganar ese partido.
Bueno, es cierto que nosotros tenemos un ritmo parecido, un ritmo alto, alegre, y sí es cierto, pues bueno, pues hacer que ellos no jueguen al juego que quieren y nosotros sí poder hacer el nuestro, que la dificultad de este partido. Bueno, sí, es cierto que equipos de este nivel es muy importante la defensa, pero ya no solo individual, sino de equipo, así que si queremos sacar la victoria en Cholet tenemos que defender muy coral y muy bien.
Por último, también contarte que hoy tenemos balonmano en el Pérez Canca de Carranque. Juegan las Panteras, juega el Costa del Sol Málaga, se mide al Oviedo, al penúltimo clasificado, en una semana que va a ser intensísima para el equipo malagueño, que este sábado va a jugar en competición europea frente al Movar de Hungría, y en caso de victoria este sábado en tierras magiares también tendría una clasificación prácticamente hecha e histórica para el cruce de cuarto de final de esta EHF European Cup. Todo el deporte, Mónica, a partir de las 3 de la tarde, insisto, hoy con Nelson Montel, central del Málaga Club de Fútbol.
Pues ahí estaremos, escuchando la radio, como siempre, a las 3 de la tarde, todo el deporte. Gracias, Emilio.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nos gusta que los proyectos de investigación que se hacen en la Universidad de Málaga reciban premios, pero si esos reconocimientos recaen además en personas concretas, pues nos gusta destacarlo aún más. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Es el caso del profesor Francisco Guerrero, que acaba de recibir el premio mundial a la excelencia académica. Se llama Águila de Oro ese premio y lo otorga la Unión Hispanoamericana de Escritores. Es un premio que reconoce su labor cultural, artística y emprendedora.
Profesor Francisco Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, es usted un águila de oro.
Un aguilucho de oro, sí, eso me dice. Ahora me llama mi amigo y me dice, aquí, hola aguilucho, ¿cómo estás? Digo, bien.
Oye, profesor, a ver, Francisco, cultura, arte, emprendimiento, ¿tu labor concreta en la universidad cuál es?
Bueno, yo doy clase de asignaturas relacionadas con atención a la diversidad, dirijo la cátedra de autismo, y también tengo una vida paralela, digamos, como escritor de novelas. Estoy escribiendo la octava. Entonces, eso te recomiendan unos críticos por tu labor, por la mezcla de los dos mundos, aparentemente antagónicos, que son la literatura y, por otro lado, la ciencia. Y te, por visto, mandaron mi candidatura a esta asociación de México y ellos estudian también tu currículum, se meten por internet y tiene que estar de acuerdo la mitad del tribunal más uno, y ya te dan el premio o no te lo dan. Entonces he tenido la suerte que es un reconocimiento simbólico, que no tiene ninguna compensación económica, pero esos son los mejores premios, porque no tiene por detrás ningún tipo de compensación de ningún tipo económica.
Bueno, que no haya compensación económica, Francisco, pero sí habrá otro tipo de compensaciones. Por ejemplo, ¿un premio como este, a tu labor académica en este caso, aporta algo?
Bueno, me da un espaldarazo, me motiva mucho, me refuerza y me ayuda, me estimula a seguir en lo que estoy haciendo. Y en el caso, por ejemplo, de la cátedra, yo acabo de entregar el informe anual, son 22 páginas de actividades que he hecho en el último año. O sea que trabajo bastante en congresos, trabajo en asociaciones, muchísimas actividades que... Y me alegro mucho eso porque, bien, que haya sido reconocido, pues siempre nos viene bien, ¿no? Que te den un reconocimiento, un premio, creo que es un reconocimiento a tu labor. Entonces eso te ayuda, te refuerza a seguir en esa labor. Eso, en ese sentido, ayuda muchísimo. A mí me... Hombre, te deja... Está bien, ¿no? Te da un buen sabor de boca.
Oye, además has dicho que eres el director de la Cátedra de Trastornos del Espectro Autista que impulsa la Universidad de Málaga junto con el Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Exactamente.
Que por cierto, también has recibido un galardón en la modalidad académica, ¿no?
Bueno, sí, es que este premio... yo creo que lo que ha influido más en este premio, fíjate, es la Cátedra de Autismo ha sido, digamos, el broche final. En los congresos que estoy organizando viene gente de Hispanoamérica.
Colócate en un sitio mejor, Francisco, porque perdemos la comunicación.
Profesor, la comunicación, la literatura y la ciencia lo lleva muy bien, pero lo de la comunicación regular, profesor.
Porque es que estoy aquí en el edificio de la universidad y estoy en una... me ha pillado que estaba haciendo unas gestiones y aquí me he metido en una parte de un despacho que está abandonado.
Pues ahora ya está perfecto en ese sitio. Pues decía el profesor.
Sí, perdón.
Decía.
Hola. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí? ¿Sí o no?
Decía hola.
Hola.
Profesor, escucha perfectamente. Hablaba Pedro, ¿no?, de esa cátedra. ¿Qué avances habéis propiciado vosotros con vuestro trabajo en la cátedra para personas que se hayan aplicado en personas que tengan espectro autista?
Pues mira, estamos creando materiales de última generación, ¿no? Como se llaman los fármacos, estamos así visibilizando estoy trayendo a Málaga gente no solamente muy reconocida a nivel nacional, que tenemos bastante expertos y expertas. ¿Me escucháis?
Perfectamente,
profesor.
Sí, vale. Y también personas de otros países. También estamos los cursos de verano, el año pasado, con la Fundación UMA. Y ahora pues tengo previsto traer también a personas con autismo muy famosas. Eso será en unos meses. Que todo que sea visibilizar este espectro cada vez más que va aumentado realmente. Y también trabaja con asociaciones.
La comunicación con el profesor ahora ya sí que se está perdiendo. En todo caso, sí. Personas famosas, conocidas con autismo. En ese proyecto, sin duda, vamos a estar pendientes y lo contaremos. Profesor Francisco Guerrero, muchísimas felicidades por ese águila de oro. Es que es un poco complicado la comunicación. Gracias, muchísimas profesor. Gracias.
Espero que se haya escuchado. Venga, gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias, Pedro. Pedro, después si tenemos tiempo, porque es que tengo muchas cosas que contarle hoy a los oyentes desde aquí, desde el Grupo Miranza. Si tenemos tiempo, repasamos, aunque sea brevemente, lo que pasaba anoche en el carnaval, en el Teatro Cervantes. ¿Vale?
A tu disposición.
Venga, gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Nos encontramos en las instalaciones del Grupo Miranza, en calle Esperanto número 15, en la capital. Este centro cuenta con 10 subespecialidades oftalmológicas. No te voy a decir todas, pero no sé, desde catarata, glaucoma, retina, ojo seco, medicina estética, en fin, también especialidades en pediatría. Ahora te voy a hablar de eso concretamente, pero antes quiero saludar a la gerente de este grupo, del Grupo Miranza aquí en Málaga, es Paloma García Parrondo. Paloma, gracias por abrirnos las puertas de la clínica, del centro.
Buenos días.
Hay tantas clínicas, hay tantos centros, porque es tan importante esto de la vista, de la visión, de la oftalmología, que yo me pregunto, ¿y por qué venir aquí a Miranza? ¿Qué os distingue, en tu opinión?
Pues mira, yo creo que lo fundamental es que tiene la vocación de un centro de especialidades. No es que vas a un centro, por ejemplo, porque quieres operarte de la refractiva o porque quieres intervenirte de catarata, sino que es un centro que aspira a acompañar al paciente desde la edad más temprana, como puede ser un bebé, en todo su proceso de revisión, de seguimiento de las patologías oculares y del cuidado de su salud visual hasta que tenga una edad adulta.
Porque lo de la, no sé, los sentidos, ¿no? Siempre dices, yo no quiero perder la vista.
Claro,
es como el más importante, ¿verdad?
Uno de los sentidos más apreciados. Y yo creo que, en general, en Málaga hay una cultura de la salud ocular muy alta. O sea, el malagueño se cuida la vista y se hace revisiones. Y si detecta algún síntoma, enseguida acude al oftalmólogo. O sea, que yo creo que es un dato que los malagueños atienden, ¿eh?
Y buscamos siempre a los mejores.
Sí, bueno, ese es otro punto importante para nosotros, porque si sabes un poco del Grupo Miranza, nos caracteriza el haber crecido adquiriendo un centro ya de reconocido prestigio en la ciudad que fuera. Lo que ocurre que en Málaga es de nueva creación, no hemos nacido simplemente con la marca Miranza, pero sí que se ha seguido la línea del grupo en contratar a profesionales de reconocido prestigio. Aquí tengo la doctora, el doctor de retina, que estará el director médico, y ellos sí, eso es una garantía, un poco de seguridad en todos los procedimientos que ya tenemos en la clínica, porque claro, son personas que llevan ya más de 10 años en el ejercicio profesional.
Decía Paloma, aquí tengo a la doctora Luz Muñoz, a la que enseguida quiero saludar. ¿Lo que más te ha sorprendido, Paloma?
Pues mira, yo he estado mucho tiempo en el mercado de la salud ocular y yo juré que no volvía a este sitio,
a este área,
estaba en otro lugar totalmente diferente, pero sí es verdad que cuando hice la entrevista me sorprendió, una empresa muy actual, muy joven, que apostaba por las tecnologías, una flexibilidad increíble, una comunicación interna, pero sobre todo fue la preocupación por la plantilla, la preocupación por el bienestar de los trabajadores. Eso ha sido increíble. Vamos, hemos tenido el Día de la Familia, que han estado también los niños de la doctora, el Día de los Reyes Magos, que hemos abierto las puertas también a los Reyes Magos, que tú sabes que muchas veces ellos están muy ocupados, que a lo mejor hay algún niño que está malito y está escuchando aquí la radio con su mamá, los Reyes Magos están muy ocupados y vienen los pajes. Pues en Miranza acogemos a los pajes el día 5, y los niños pues les dejan dibujos y toman un poquito de roscón, en fin, actividades como esa, la verdad, muy gratificantes.
La verdad es que cuando un trabajador habla de su empresa, lo bien que trata al personal, ¿verdad? Ya eso, desde fuera, como cliente, tú dices, uy, pues como que me apetece ir a un sitio donde sus trabajadores hablan bien, ¿no? Están cómodos, son bien tratadas, es como una familia, ¿no?
Eso es para mí un punto de valor muy importante. Y es lo que más me hizo dar el paso hacia adelante. Así que aquí estoy de nuevo.
Bueno, pues Paloma García, que es la gerente del grupo Miranza. Gracias, Paloma. Bueno, te vas a quedar con nosotros todo el programa. Decía Paloma, hablaba de la doctora Luz Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A la doctora, que casi que la hemos sacado de consulta, porque queríamos hablar de la salud visual en los pequeños, en los niños malagueños. ¿Hay alguna patología que suele ocurrir en los niños? ¿Qué suele ocurrir a los niños?
Sí, los defectos refractivos son muy importantes. El ojo vago y el estrabismo son las patologías más frecuentes en los niños.
¿Y eso tiene solución? ¿Eso es lo que vemos a los niños con un ojito tapado o eso era antiguamente en mi época?
No, siempre ha existido el ojo vago, es eso del ojito tapado. Los defectos refractivos son las gafas, que lo mejoramos con gafas. Y el ojo vago es eso del ojito tapado.
¿Y así se sigue tratando?
Sí. Se sigue tratando de igual forma.
Ha evolucionado la cosa mucho en muchos sentidos, menos lo del ojo vago, ¿no?
Menos lo del ojo vago. Sí, sí. Actualmente hay terapias, se habla de las terapias, pero lo que realmente tiene evidencia científica está para el ojo.
¿Por qué cada vez yo veo a más niños que tienen gafas? Pequeños, o sea, en mi época eso no pasaba y ahora, si te das cuenta, van con sus gafitas de colores, súper chulas, pero ¿hay como más niños con gafas o una sensación?
Sí, sí, hay más niños con gafas. Pueden suceder dos cosas, que antiguamente no se revisaban los niños de forma precoz o lo que ha influido actualmente muchísimo son las pantallas.
La tablet, el móvil.
Sí, correcto.
Pero eso es una realidad.
Sí.
¿Y eso cómo pueden los padres cuidar la salud visual de sus hijos teniendo en cuenta que es una realidad, que si estamos almorzando y queremos que nos deje un rato con los amigos, ya, le vamos a dar el móvil y la tablet, aunque hayamos jurado que no lo haríamos nunca, nosotros no? Pero lo hacemos. ¿Qué hacemos para cuidar su salud visual?
Disminuir en la medida de lo posible el tiempo de los dispositivos es súper importante. Yo también soy madre y cuesta lo que tú dices en el momento en que quieres estar 10 minutos conversando tranquilo, pero no. Hay que volver al método antiguo, a darles un folio y un lápiz.
Además de eso, no sé, de niños se pueden hacer ejercicios, bueno, de niños o de adultos, ejercicios oculares, se puede tomar esto de tomar zanahorias, se pueden tomar vitaminas. ¿Hay algo que nos ayude a tener una buena salud visual y del ojo? Que estamos hablando de la sequedad, de muchas cosas.
Igual que se habla actualmente de disminuir las horas de dispositivos electrónicos, ahora lo que se recomienda desde muy pequeños es tiempo al aire libre, deporte al aire libre. Es lo que está comprobado también científicamente que ayuda al desarrollo visual saludable.
Decía Paloma, aquí tratamos en el grupo Miranza desde que son bebés. ¿A qué edad razonablemente tiene que venir un padre o una madre con su hijo a una revisión? ¿Porque le note algo raro al niño o porque sea una revisión normal?
Yo diría estrictamente necesario a partir de los 3 años. Todos los niños deben revisarse a partir de los 3 años de edad. Apenas inician la etapa infantil, deben revisarse y ante cualquier síntoma. Que lagrimeo, que notan que se acercan mucho los objetos, dificultades en la lectoescritura, bueno, ya esos son síntomas, ¿no? Pero ante cualquier síntoma hay que consultar y desde luego a partir de los 3 años.
Muchas veces, precisamente, a lo mejor en clase, que baja el nivel del niño, el nivel escolar, y a lo mejor detrás lo que hay es un problema de visión, que a lo mejor está muy lejos, que no ve, que no se tiene, así se descubre muchas veces, ¿no?
Muchas veces los profesores son los primeros en darse cuenta, porque los padres no se dan cuenta de que se acerca o lo ven normal, pero los profesores muchas veces, incluso cuando llegan a la consulta, que no tienen ningún síntoma, yo suelo preguntar, ¿la profesora te ha dicho algo? ¿La profesora nota que escribe más grande o que se acerca más el folio, el cuaderno, algo? Pues eso es un síntoma.
Doctora, ¿y cómo es la revisión de visual de un niño de 3 añitos? ¿Se le sienta ahí en el sillón y qué se le hace?
Pues incluso hasta los bebés también se exploran. ¿Qué se les hace a un niño de 3 años? Pues son los que mejor colaboran. Se le hace un screening de agudeza visual, se le toma la visión.
O sea, eso de ponerte las letras más lejos o más grande o más, ¿eso es?
Sí, pero de acuerdo a la edad, pues se utiliza un método u otro. En los niños de 3 años que ya están en la etapa verbal, pues se le ponen muñequitos y te lo van diciendo y así se categoriza la agudeza visual. Bueno, esa es una de las tantas. Luego se le mira la estereosis, que vean en 3D, que vean los colores, que tengan buen alineamiento visual. Eso es para ver si tienen estrabismo o no.
Si tiene miopía y, no sé, le está aumentando, ya a lo mejor no te hablo de un niño pequeño, pero la adolescencia a lo mejor, no sé si aumenta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los padres?
Pues consultar inmediatamente, porque actualmente hay tratamientos que pueden cambiar la evolución de la progresión de la miopía.
Bueno, pues para consultar, en este caso, asuntos de pediatría, aquí en el Grupo Miranza, donde nos encontramos hoy realizando el programa, se encuentra la doctora Luz Muñoz. Doctora, muchísimas gracias.
Nada.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Se encuentran aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso.
Tras el boletín de noticias de la una de la tarde, nos vamos a colar en el despacho de un administrador de fincas. Queremos saber cómo se están preparando, si es que es así, las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos, de cara a la sequía que ya sufrimos y al verano que parece que va a ser duro. Enseguida será después del boletín de noticias de la una de la tarde. Siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vives en una urbanización con piscina, pero no sabes si va a abrir en torno a la Semana Santa como suele ser habitual. Tu jardín comunitario no se puede regar desde hace algunos meses y se está perdiendo, se está marchitando. Vives en un séptimo piso, por ejemplo, y notas que el agua te llega con muy poca fuerza. Son situaciones que están viviendo vecinos de distintos puntos de Málaga en este contexto de sequía. Hoy, en la ronda que venimos haciendo en COPE Málaga, con distintos sectores afectados por la falta de agua, la falta de lluvia, nos detenemos en las comunidades de propietarios. Quiero saludar a Manuel Jiménez, él es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrentan las comunidades de vecinos por la sequía? ¿Cuál es ese punto que a día de hoy trae de cabeza a los administradores de fincas? ¿O porque ya está ocurriendo o porque están trabajando con previsión al futuro?
Pues usted en su prólogo lo ha descrito bastante bien. Por un lado está el uso de las piscinas, el poder regar los jardines y luego ahora pues el problema que estamos teniendo por la cuestión de la bajada en la presión del agua en la ciudad de Málaga.
¿Qué va a pasar, por ejemplo, este verano con las piscinas de las comunidades de vecinos?
Pues probablemente no podrán usarse. En este caso nosotros requerimos todavía de que se tomen medidas con más claridad y sencillez por parte de algunos ayuntamientos, pero lo más probable es que no nos permitan el rellenado del agua de las piscinas y tendrá que dejarse usar.
Ante esas restricciones en el uso del agua potable, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los jardines comunitarios? ¿Se está haciendo el mantenimiento? ¿Se está pagando el mantenimiento? ¿Se ha dejado de hacer? ¿Se está intentando aguantar, como parece que hacemos todos, a ver si llueve, que esto no está perdido?
Se está intentando aguantar, pero ahora mismo, a día de hoy, ya en Málaga capital no se pueden regar los jardines comunitarios. Habrá jardines que están mejor adaptados, con una plantación arbustiva o más propio de zonas mediterráneas, pero en sitios donde haya césped o otro tipo de planta de flor que requiera mucha agua, pues probablemente se perderán los jardines.
Y hacíamos, por ejemplo, referencia a esa bajada de presión también en los pisos. Aquí en la capital, el ayuntamiento se ha marcado como objetivo reducir un 20%, ahorrar un 20% de agua bajando la presión. ¿Se está ya notando en bloques altos, en pisos altos?
Ahora mismo hay que diferenciar entre los edificios que disponen de grupo de presión y aljibe y edificios que no disponen de esas instalaciones. Los edificios que tienen grupo de presión en realidad no están notando nada. La bajada de presión no hace que haya ningún cambio en la presión que recibe el vecino en su vivienda. Pero si no hay grupo de presión instalado, pues sí que edificios antiguos, probablemente de los años 60 y 70, algunos que no tienen grupo de presión o lo han inutilizado, sí verán que en las plantas superiores del edificio se deja de tener presión y dejarán de funcionar correctamente, a lo mejor, pues calentadores de agua, lavavajillas, lavadoras, etcétera.
Estamos hablando con Manuel Jiménez, es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Se van a reunir próximamente con la Junta de Andalucía, entiendo, en esa ronda que el gobierno andaluz está haciendo con distintos sectores para hablar de la sequía. ¿Les van a plantear algo? ¿Les van a pedir algo? ¿Simplemente van a escuchar o van a pedir algo?
Bueno, vamos a escuchar y vamos a intentar también de alguna manera condicionar las medidas para que sean lo menos dañinas posibles para las comunidades de propietarios. Aunque hay que ser consciente de que la sequía es una realidad y que es necesario, si no queremos no tener agua para beber, hay que tomar ciertas medidas, aunque sean molestas a nivel de edificios, pero no queda más remedio que hacerlo. Intentaremos aconsejar que se haga de la manera más clara y sencilla posible para que la aplicación se haga correctamente y no haya malos entendidos ni malas interpretaciones de las medidas que se adopten.
es Manuel Jiménez, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a usted, buenos días.
Gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y además de cómo les está o les va a afectar la sequía a las comunidades de vecinos, te quiero contar otras cosas que te pueden interesar y que hago con la ayuda de Andrés Atienza. Problemas relacionados con propiedades, con el trabajo, con la familia. A lo largo de la vida podemos vernos inmersos en conflictos de este tipo que como último recurso pueden terminar en los juzgados. Pero existe un procedimiento que permite encontrar la solución antes, una solución que convenza a las dos partes implicadas y evitar el juicio. Hoy en COPE Andalucía te estamos hablando de la mediación.
Pues sí, Mónica, ese procedimiento es el de la mediación del que te estamos hablando, como dices, a nivel regional. La representante de la Comisión de Mediación del Colegio de Procuradores de Málaga, Cristina Jorda, lo describe así.
Dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar un acuerdo por sí mismas, ¿no? El mediador les ayuda para que esas partes, de un modo participativo, alcancen un acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo es de las partes. El mediador tan solamente actúa de un modo neutral, imparcial y confidencial.
Bueno, llegar a un acuerdo a través de la mediación ofrece varias ventajas.
Es más rápido que un procedimiento judicial. Tiene un menor coste económico, pero sobre todo un menor coste emocional, ¿no?
La vía de la mediación es usada en distintos ámbitos y suele tener mayor protagonismo en otros conflictos familiares, en los conflictos familiares.
Existen todo ese tipo de posibilidades en el ámbito empresarial también. Existen mediaciones de trabajo también. Pero donde más éxito y donde más recurre la gente es en los asuntos de derecho de familia. De hecho, los juzgados de familia desde hace mucho tiempo instan a las partes que vayan a un proceso de mediación a ver si pueden llegar a acuerdos en los que el juez simplemente homologaría esos acuerdos.
1:13 p.m.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Todo lo bueno en esta vida empieza por Re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Cojo la
Hoy nos encontramos en las instalaciones del Grupo Miranza, un centro que ha supuesto una inversión de 4 millones de euros, entre otras cosas, porque cuenta con la última dotación tecnológica, tanto en lo relativo a pruebas diagnósticas como en su área quirúrgica, en los quirófanos. Quiero saludar al doctor Francisco José Barrero, él es especialista en la retina. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay algo de cierto en eso, que la retina es como la parte más delicada junto al nervio óptico? ¿Tienes problemas, como te diga el doctor, algo de la retina o del nervio óptico?
Sí, sí, es bastante cierto. Es una de las partes nobles del ojo. Y por supuesto, pues toda la patología retiniana y demás pues requiere un tratamiento muy tecnificado y un tratamiento muy, muy precoz.
Porque la enfermedad de la retina, ¿cuáles son? Los problemas que nos suele dar la retina, ¿cuáles pueden ser? Que nos den un balonazo y se nos desprenda, 1, 2, 3 y ya hay más cosas.
Bueno, la patología de la retina es muy frecuente. Puede pasar por traumatismos, pero pues puede pasar de forma espontánea, pues por predisposición familiar. Pero se podría clasificar pues en patología médica, es decir, que requiere tratamiento médico, inyecciones intravitreas, o patología quirúrgica, patología que necesite pues entrar en quirófano para solucionar el problema.
Porque entrando al quirófano, por ejemplo, aquí en Miranza, con un problema de retina, ¿en un quirófano te pueden solucionar todo de la retina o casi todo?
Aquí actualmente hoy en el quirófano nuestro aquí en Miranza, Málaga, disponemos de todo el tratamiento para solucionar tanto patología médica como patología quirúrgica.
La oftalmología se ha avanzado tanto, yo creo que en general en todo, ¿no? Con la tecnología, pero en oftalmología es brutal, ¿no? O sea, te sientas en una máquina, miras ahí y te está diciendo 200.000 cosas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tenéis aquí en Miranza desde ese punto de vista?
Bueno, pues tenemos, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, tenemos un quirófano perfectamente equipado. Es verdad que el avance técnico supone muchísimo avance en cuanto a los resultados del desprendimiento de retina, patología macular, y bueno, aquí disponemos pues de todos los últimos microscopios, vitreotomos, es decir, toda la técnica nueva que nos permite pues tener unos resultados muy buenos.
Hablaba de la retina, de las enfermedades o los problemas que puede dar, y escuchaba la palabra predisposición familiar. Eso significa que si nuestros padres, madre, padre, ha tenido problema con la mácula, con la retina, ¿vamos a tener nosotros también esos problemas?
La respuesta es sí. Lo que pasa es que eso puede asustar mucho. Es decir, que hay mucha patología médica, por ejemplo, la degeneración macular, que esto pues casi todos los oyentes sabrán o habrán escuchado de esto. Es una patología tan prevalente que cualquier persona lo puede tener. Pero sí es verdad que si nuestros padres, abuelos lo han tenido, pues tenemos un poquito de...
Más lotería.
Estadísticamente de más lotería, de más papeleta.
Doctor, la degeneración macular que sí que nos suena, pero ¿exactamente qué es? ¿O qué debemos notar o sentir para decir me voy a ir a ver al doctor ahora mismo?
Bueno, la degeneración macular asociada a la edad, que es como se dice, es como la palabra dice, una degeneración de la mácula asociada a la edad, pero asociada a la edad a partir de los 40-45 años, nos puede tocar. Y es una patología en la cual la mácula, pues hay una alteración metabólica, se desestructura todas esas capas que tiene la mácula y entonces pues perdemos la visión central. El primer síntoma suele ser el inicio de ver las cosas torcidas, es decir, si vemos una línea, ya sea en horizontal o en vertical, empezaríamos a ver las torcidas. Y lo siguiente a eso suele ser pues una mancha central, una mancha que nos permite decir, vemos una persona, vemos su contorno, su cuerpo, pero la cara, pues no somos capaces de ver las facciones.
Claro, eso me han contado, que es como hay personas que se dan cuenta que están con esa degeneración macular porque están leyendo y empiezan a ver las líneas como si fueran unas olas, que no consiguen ver y que con el tiempo ni el rostro. No hay que preocuparse, hay que activarse, ¿no?
Efectivamente. Ahí el tiempo sí que es oro. Es decir, si ocurre esto, pues no alarmarse, pero acudir a uno al oftalmólogo. Y en el caso de que esté indicado, pues normalmente esta patología se trata con una medicación. Lo que pasa es que para que la medicación actúe rápido y llegue a la zona diana, que es la mácula, pues consiste en poner unas inyecciones intravitreas, ¿vale? Que suena así un poquito feo, pero realmente es algo que se hace muy rápido, se hace de forma muy segura y no duele.
Porque te pinchan en el globo ocular.
En el globo ocular, sí.
En lo blanco.
En lo blanco.
Y eso no es duro. El ojo no, si yo me doy, es duro.
Parece es duro. Vamos, sabemos incluso la presión que hay dentro, pero realmente el ojo, pues, por dentro está relleno de un gel, que es el gel vítreo, y la cara interna de esa parte blanca que dices, pues, realmente está tapizada por la retina, la coroide. Hay diferentes capas, muy finitas todas, pero muy complejas. Entonces, si depositamos el fármaco a nivel de ese gel vítreo, pues ese gel y ese fármaco queda ahí durante un tiempo y va haciendo el efecto.
Estamos hablando con el doctor Francisco José Barrero, es especialista en retina del Grupo Miranza, donde hoy nos encontramos haciendo el programa. Doctor, ¿hay algún factor de riesgo que intervenga en que me puedan aparecer este tipo de enfermedades? Por ejemplo, lo que siempre decís los médicos, no fumar, no beber, no sé, ¿hay algo que yo me pueda influir o por el tipo de trabajo para que me pueda ocurrir todo esto y, por lo tanto, hay algo que yo pueda evitar?
En cuanto a la degeneración macular, efectivamente el tabaco, el colesterol, lo que pasa es que también ahí la carga genética casi que tiene más importancia, ¿vale? Es decir, que ¿qué podemos hacer? Pues evitar estos factores de riesgo, tener una dieta saludable, rica en omega 3. Eso es importante, pero casi lo más importante quizás sería pues el conocer los signos de alarma y acudir rápido al oftalmólogo.
Evitar en general patologías en nuestros ojos, ¿se puede conseguir? Eso de los zumos de naranja, de zanahoria, de toda la vida, ¿eso sirve para algo?
Vitaminas. Sirve, pero a medias. Realmente en un país desarrollado, cualquier persona que no tenga problemas de absorción intestinal y demás, tiene eso cubierto, ¿vale? Si es verdad que una dieta rica en omega 3 y demás, pues aporta bastante y sobre todo, pues eso, evita los factores de riesgo. Esto en cuanto a la degeneración macular y en cuanto al desprendimiento de retina y patología quirúrgica y demás, que esto quizás es una cosa que no se dice, pero sí, pero claramente estadísticamente es hasta así, pues no rascarse los ojos, evitar traumatismo y después, por supuesto, pues conocer también los signos de alarma de la patología de desprendimiento de retina, que son la visión de mosca volante, que eso sí es verdad que es algo que ya...
¿Esa visión en la que hemos hablado?
Eso sería más relacionado con la patología del desprendimiento de retina.
Entonces explique esa visión que es para que los oyentes lo entiendan.
Bueno, el síntoma inicial normalmente del desprendimiento de retina o el desprendimiento de vítreo, que es lo que precede al desprendimiento de retina, es la visión de mosca volante, ¿vale?
Ah, esas moscas, esos como si fueran manchas, que tú dices, ¡ay!
Efectivamente, suelen ser mosquitas periféricas que podemos seguir con la mirada. Y esas mosquitas, pues normalmente cuando las tenemos, ya las tenemos para siempre, pero cuando cambian, se hacen más evidentes o aumentan, entonces es signo de que algo ha cambiado en el vítreo y hay que revisarse la retina. Madre nuevamente mía. Sin alarmarse, pero hay que revisarlo.
El doctor está por... Claro, porque todo eso ocurre a partir de los 45, ya empiezan las cositas, ¿no? Por eso bueno, yo empiezo ya a notar todas estas cosas, ¿no?
Realmente la miodesosia está relacionada con la edad y también con la situación del ojo. Es decir, normalmente a los pacientes miopes les ocurre antes, pacientes que están operados de algún tipo de cirugía ocular y igualmente predisposición genética, es decir, alteraciones del colágeno, familias pues con antecedentes de desprendimiento de retina y por supuesto el factor de riesgo más importante es haber tenido un desprendimiento de retina en el otro ojo.
Le preguntaba antes a la doctora, a Luz, le preguntaba a qué edad pues una familia, unos padres deberían llevar por revisión normal, por gusto de su primera revisión a los niños. En el caso de los adultos, algún oyente que nos esté escuchando y que diga, ni tengo moscas, ni tengo problemas de que las líneas las vea como si estuvieran torcidas, no tengo nada, tengo una fenomenal la visión, la vista, el ojo, ni seco ni nada, no voy al oftalmólogo. ¿Eso es un error?
Bueno, yo creo que una revisión anual no estaría mal. Lo que pasa es que sí es verdad que, a pesar de hacer una revisión anual, si uno tiene algún cambio a nivel visual, tiene que acudir al oftalmólogo, porque de un año a otro, pues evidentemente, el ojo puede cambiar.
Doctor Francisco José Barrero, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchas gracias.
Gracias, que ha salido el doctor de quirófano, de consulta para atendernos, se lo agradecemos. Pues hasta aquí nuestra compañía. Confiamos en que te hayas animado pues eso, a cuidar los ojos, a cuidar la visión, uno de los sentidos más importantes que tenemos, la vista. Y además, si lo haces aquí en el Grupo Miranza, pues ya te hemos contado todo, bueno, parte de los servicios que ofrecen y de la confianza que nos dan. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que ahora, a las 2:20, en un ratito te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 31 de enero. A las 3 llegará el Deporte de Málaga, a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño.
Vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di, y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que
vuelve.
Antes que sea muy tarde,
vuelve, vuelve.
Sin ti soy un desastre,
vuelve, vuelve.
Y no verte me duele. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve.
Fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti.